Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de en qué plataforma nos estás escuchando. Y bienvenidos a Desde la Quinta Dimensión. Mi nombre es Mariana Reca y los voy a acompañar en este viaje junto al profesor Jonathan Weiss. Bienvenido.
Bienvenida. ¿Quién decía eso? Karina Jelinek, creo.
Bienvenido.
Bienvenida. No, bienvenido, que
Bienvenido.
le decía a Tinelli en Showmatch.
Ay,
Bienvenido, le
no
decía.
sé.
Y el chabón era como, es mi programa. Bueno.
Señora.
Buenas
No, es
noches a
un...
todos. Estamos acá, obviamente, desde la quinta dimensión. En la quinta dimensión, cada uno desde su respectiva casa, cumpliendo la distancia social de 1.000 metros entre cada uno.
Aproximadamente.
Sí. Y nos acompaña también el bebé Gonzalo. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chicos? Yo estoy un poco cansado, vengo de correr de Palermo. ¿Qué
Vengo
pasa
de
ahí?
agarrarme COVID.
Más o menos.
Sí.
Es la famosa corrida con beso, que
Más o
corres y
menos.
besás a la gente, a ver si
¿Sabes
te
qué hice?
contagias o no.
Corrí en círculos como estaba en el video que se viralizó. Había uno que estaba corriendo en círculos alrededor de dos personas.
Qué demente, boludo.
Pero
Tosiendo.
nos merecemos lo peor como
En
mundo.
ese video había uno que estaba caminando mientras mandaba un mensaje. Ese la disimuló, dijo: sí, salgo a correr, y salió a pelotudear directamente.
Es que la
Como
mayoría salieron a pelotudear, boludo. Tantos runners iba a haber de repente en Palermo. ¿Qué? Todos runners.
ojo que se viene la competencia, como hace muchos años, lo hicieron algunos adolescentes en Europa, no me acuerdo en qué país, que iban a boliches y competían a ver quién se contagiaba de SIDA. O sea, te tenías que levantar a
No.
alguien y coger sin forro y a ver si te contagiabas, ganabas. Así
¿Qué?
que ahora...
Es como una ruleta rusa del horror.
Sí.
Boludo, eso me
Bueno.
suena a cuando, ¿cómo se llama? El viejo este de que da dietas.
Sofovich.
No.
Cormillot.
Cormillot
Ahí.
dijo que los adolescentes tomaban Grog
Ay,
XD. Arre.
sí.
Suena eso.
Que es del
Bueno,
Monkey Island.
cuando arrancó toda la movida del COVID, una TikToker salió a hacer el Corona Challenge
Sí, mira.
y se la pasaban chupando inodoros
Sí.
y boludeces así.
Pará, y la
¿En
mejor de
serio?
todo es que uno de los pibes que hizo eso se contagió.
Y
Sí,
sí,
Sara.
pero ¿y si son estúpidos? Para mí igual eso es selección natural. Darwin
Sí.
tenía razón.
Sí,
Igual,
de una.
para mí TikTok es la mejor red social para el cringe. Cada
Sí.
dos por tres realiza algo que te da un cringe bárbaro. A los que nos gusta disfrutar esa basura, la paso bárbaro. Todavía no me creo el TikTok. Espero que me lleguen por otras vías, pero estoy a nada, ¿eh?
Es como un capítulo de Peep Show en loop.
Claro.
Ay, no. Qué gran
Sí.
serie, Pitch. ¿Estuvieron algo viendo algo friki? Yo estuve viendo Stargirl. No sé si Gonza también.
No, todavía no la empecé porque terminé mi tercer rewatch de Community.
Hermoso.
Sí, es
La
el...
cuarentena le está pegando mal.
Eso, termino y empiezo. No, pero en medio metí alguna peli y alguna que otra cosa.
Stargirl se está volviendo en una serie, o sea, siempre fue una serie de adolescentes, desde que comenzó, creo que está planteada como una serie de adolescentes, pero cada vez más, o sea, se alejan de casi de los superhéroes y termina siendo una serie de adolescentes que tiene algo de poder por ahí.
Con ropa de superhéroes.
Sí. Porque además los dramas
Ahí,
también son... Uf.
como las otras series que venía haciendo DC, que hay un hilo conductor y una historia, o es más a lo Arrow, que
No,
cada
sí.
capítulo es el villano y ya fue todo.
No, es un hilo conductor, o sea, es supuestamente una temporada y después van a ver si siguen, para mí van a seguirla, pero la historia es en esta temporada. O sea, va a
Okay.
ser una historia completa que empieza y termina en esta temporada y cada capítulo, o sea, no puedes ver nada más el tercero o el cuarto.
Claro.
Lo que tiene para mí el problema es que tiene un poco de esos vicios de las series del Arrowverse, que en cada capítulo te aparece un personaje nuevo, un villano nuevo. Y siempre están los hijos de los villanos y todos se conectan. Y el panadero es el villano de tal, y es como, bueno, dale, flaco, todo en un pueblito, como hablamos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Yo la voy a terminar de ver porque son 10 capítulos y bueno, ya está. Ahí tengo para una reseña.
¿Sabes que dura 10 capítulos y está mucho mejor? La última temporada de Rick and Morty, boludo.
Ah,
Yo
no.
le tenía fe, primero porque tardó una bocha en salir, después porque largaron 4 capítulos y dijeron, los otros 6 los vamos a sacar en algún momento, pero el último capítulo de la temporada es todo lo que está bien, ¿eh?
Ay, no vi el último capítulo, no me lo spoilees, pero venía medio flojardio.
A mí me gustó bastante lo de la última temporada. El capítulo de Morty, que es prácticamente mudo, me fascinó. El de la historia del ácido. Y la última
Ah, es
temporada,
gracioso.
tenés que recordar un poco lo que viene pasando porque es de los capítulos serializados. Es lo único que voy a decir.
Hermoso.
Yo había pasado algo en un capítulo que yo me olvidé y retomaron de eso. ¿Me
Supongo
explico?
que, o sea, no me digas nada, pero supongo que sé a qué te referís, que es lo que queríamos ver todos y lo venían pateando hacía por lo menos una temporada.
No, no es el Evil Morty, es otra cosa.
Ah.
No, y es mucho mejor, ¿eh? Pero es de un capítulo. No puedo decir mucho. No
No,
sé.
no spoilees nada. No. No, porque yo vengo re desencantada, me está pareciendo medio una verga la temporada, así que.
Recordaba ese capítulo al cual hace como la continuación, entonces me quedé en un toque medio perdido. ¿Esto cuándo pasó? Lo googleé y dije, ah, mira, no me acordaba de este detalle.
Mirá. No, bueno, la voy a ver con ganas entonces.
Bueno, y antes de comenzar el programa, porque no comenzó el programa, aunque ustedes
No,
no lo
estamos
creen,
boludeando.
exacto. Bueno, pueden encontrar nuestros anteriores programas en YouTube, iVoox, Anchor, que ahí tenés Spotify y otras páginas para escucharnos. ¿Y qué más nos estaría faltando? Bueno, si nos quieren dejar un mensajito de voz o de texto, lo pueden mandar al 15 36 30 3309. Repito, 15 36 30 3309. ¿Y hoy con qué nos vas a deleitar, Reca?
Antes de hablar de lo que voy a hablar hoy, me gustaría decirles que si nos están escuchando por YouTube, se suscriban, que pronto se viene un sorteo bastante interesante para los que nos escuchen por YouTube, y que también pueden seguirnos en Facebook como Desde la Quinta Dimensión o en Instagram como D5 Dimensión. Cerrando un poco la parte del chivo, yo les traje hoy una serie medio turbina que nació el año pasado.
Qué lindo.
Producida por el polémico Shyamalan, que se llama Servant. Y no voy a decir nada más hasta mi columna.
Tiene eso. Iba a preguntarte algo, pero mejor no.
No, esperemos, esperemos.
Exacto. ¿Y usted, don
Yo,
bebé?
ah, no bebé, claro, sí.
Don
Era
bebé.
obvio. Yo vengo con una película para toda la familia y una película para no toda la familia.
Bueno, es
Una es
raro.
Scooby, una película animada de Scooby-Doo, porque a quién no le gusta Scooby-Doo, y si no te gusta Scooby-Doo, qué sé yo, andate el podcast. Y otra es Guns Akimbo, la última película de Daniel Radcliffe, que es violencia pura.
¿Salió
Ponele.
a tirarle un palo a Rowling ahora?
Sí.
Rowling se está pegando sola.
Sí.
Sí, papá,
Sí,
jamás lo
no.
hace.
Rowling saltó con un par de dichos medio TERFs.
Pará,
Hablando mal de la
revivió.
comunidad trans. ¿Cómo?
Revivió su costado TERF porque ya había
Sí.
tenido quilombo con esto y no
Sí,
aprendió a
el año
cerrar el orto.
pasado. Y lo que hizo Harry, nuestro amigo Harry, fue medio contestarle, como, bueno, señora, vaya a dormir la siesta.
Y
Ah,
en estos
bien.
momentos, el miércoles 10 de junio, acaba de salir Hermione, va, ¿cómo se llama? Emma Watson a decir que las mujeres trans son lo que ella se siente que son.
Sí, a mí me pareció medio raro que no haya salido antes, pero bueno, qué sé yo, ella tan abanderada.
Sin wifi.
Claro, debe ser. Capaz está haciendo la cuarentena en Hogwarts.
Cosas polémicas en el cómic. Tenemos que hacer un día de polémicas de
Sí, tipo
chavacho.
farándula, pero...
Sí, yo tengo unas
Farándula en línea.
anécdotas de cómic de superhéroe. Uf. Bueno, vamos a arrancar,
Nos
pero
faltó que nos
¿con qué?
cuente usted, profesor, de qué nos va a hablar. ¿A qué vino hoy?
Nada, el Voyeur de la radio, yo ya les dije. Voy a
De los chau.
escucharlos mientras que hablan. Bueno, voy a hablar de This Is, lo dije bien esta vez, que es, de alguna forma, no son zombies, pero vienen por ese lado los zombies de DC, si quieren, como un resumen. Y ya les voy a contar esta obra de qué trata, que no voy a decir si está buena ni mala, ya van a, se van a enterar. Así que, ahora sí.
En España le pusieron decesos. Deceso.
Genios.
Bueno, pero bien, mucho mejor.
Los banco. En esta
Mucho
los banco.
mejor que acá.
Que acá le pusieron de subtítulo Virus Zombie.
Que le dejaron desist.
Sí, pero
Sí,
le
¿no?
pusieron Virus
Subtítulo
Zombie.
innecesario. Prefiero decesos.
Exacto. Bueno, a ver.
Prefiero el bromas.
Vamos ahora a...
Here comes a new challenger. You must.
Bueno, película para toda la familia. Scooby o Scoob, depende de si estás en el... En inglés la llamaron Scoob, acá le pusieron Scooby. Se iba a estrenar, pero bueno, por un tema de COVID, se liberó directamente en los torrents o comprarla, depende de cómo prefieras. Y es la nueva película animada de Scooby-Doo en un 3D bastante copado. Miren el tráiler. Y en un principio te cuenta el origen de la amistad entre Scooby y Shaggy y cómo se conocen con todo el grupo. De hecho, te cuentan el origen del nombre Scooby y de dónde salen las Scooby galletas. Y pensás que la película va a ir por ahí hasta que de repente pegan un salto y están en lo que sean de ellos de adultos, ya cansados un poco de andar con la camioneta de acá para allá. Y lo que quieren hacer es como ponerse una empresita y que los llamen por teléfono y tener que resolver las cosas. Por
Medio
temas de la...
Ghostbusters.
Claro, una cosa así. Pero por temas de la trama, lo que termina pasando es que Scooby y Shaggy se pelean con el grupo, se van a jugar bolos y de repente una nave alienígena los secuestra.
Nice.
No es una nave alienígena, en realidad es, a ver, para los que les gusta mucho Hanna-Barbera, es el Halcón Azul
Sí.
y Dinamita, el perro del Halcón Azul.
Sí.
Que necesitan su ayuda para detener a Pierre No Doy Una, que está con unas máquinas intentando conseguir algo que está relacionado con los perros. Y Scooby vendría a ser como un poco el MacGuffin de la historia. Y no quiero contar mucho más, la verdad, porque tiene su pequeño spoiler. Porque Pierre No Doy Una todo el tiempo está agarrando a las máquinas y la está insultando, diciendo: "Ustedes no son como mi antiguo ayudante, y mi antiguo ayudante era mucho mejor". Y de repente ves que en el fondo hay una fotito de Patán y Patán no aparece.
No,
Vos sabés que él está buscando.
Patán.
Pará, y él está buscando a Scooby y necesita otras cosas de perros para hacer algo.
No.
Sí.
Ah.
Hay una escena
Pero es
que...
para niños.
Sí, es para niños, sí.
Ah, bueno,
Aunque hay
entonces.
una escena donde te cuentan qué pasa con Patán y un poquito se te estruja el corazón, pero bueno, es una película Scooby-Doo, al final todo termina bien. Pero
Claro.
tiene un momentito que decís: "¡Apa! ¿Qué pasó acá?".
Quiero preguntarte algo. Dijiste que no había spoiler.
No.
No, es Gonzalo.
No, no,
¿Cómo que no spoileaste?
No spoileé, no sabes qué pasa.
Ah, ok.
No, realmente no sabes qué pasa y qué es lo que pasó y qué es lo que quiere hacer.
Bueno, está bien. Te lo concedo. ¿Y cuánto
Sí,
dura?
decime. Dura 1 hora y 20, una cosa así. No, es corta. Creo que dura 1 hora y media. Ahora sí.
¿Tiene el espíritu clásico de Scooby?
Sí, es el humor de Scooby. Estaba como en la época moderna, porque hay otro tipo de tecnología y está mezclado con el mundo de Hanna-Barbera, donde van a aparecer otros personajes de Hanna-Barbera, porque era medio como. No es recorrer el mundo, pero casi porque está en una nave espacial, así que va a ir a distintas partes del mundo. Y no, yo no entendí muy bien qué hacía Hanna-Barbera metido en la mitad, hasta que llegan los créditos, y durante los créditos finales te empiezan a aparecer un montón de personajes de Hanna-Barbera, y yo ya me la veo venir que esto es un nuevo multiverso donde van a empezar a hacer cualquier tipo de mezcla.
No me extrañaría igual. Ya que tiene los modelados 3D, hay que explotarlos.
De hecho, si vos ves el tráiler, uno de los tráilers no te mostraba nada de Pierre No Doy Una. Hay otros que sí, Pero el primero no. Yo era prácticamente el primero que te presentaba la historia de Scooby, Shaggy y chiquitos, y vos pensás que la historia va a ser eso.
Claro. Y sí, eso iba a preguntar. Eso iba a preguntar, como que veo imágenes de ellos de niños y es como, pero primero, ¿qué es una pandilla más adolescente?
Los primeros 10 minutos. Es el origen del grupo, el primer caso que resuelven y de repente su montaje corte a ellos adultos queriendo formar una empresita.
Ok.
La verdad es bastante divertida. Si te gustan las películas de Scooby-Doo, si te gusta Scooby-Doo, no la vas a pasar mal. Y por lo menos es de esas películas de Scooby-Doo donde los monstruos no son monstruos. Y no, sí. No como... Me acuerdo que yo veía una de chico que era Scooby y los 13 fantasmas, donde eran fantasmas de verdad. Ya tipo, no hay gracia acá.
Sí, no, como que le pierde la magia.
No, claro, esto es una modernización de Scooby, pero sigue siendo el Scooby clásico, la relación con Shaggy sigue siendo la misma, y está el corazón de Scooby-Doo en esta peli.
Ok, y recomendada... ¿Estilo cuarentena? Como, bueno, ya que estás, mírate esta peli. O
eso es lo que hice yo. No, yo dije, estoy en cuarentena, la voy a ver y la pasé. Había visto el trailer y dije, en algún momento la veo. Aproveché la cuarentena y la verdad la pasé bien.
Ok.
Todo se resume en, mirá el tráiler. Si el tráiler te causó gracia, entrale. No va a fallar.
Porque tiene, tipo, puntuaciones, la verdad, que bastante cuestionables. ¿Osta? Por eso pregunto, sí.
Ah, no vi joder. Eso.
Igual, un dato curioso, el que hace la música es Junkie XL, no sé si lo ubican.
No.
Para el
tipo que hace la música de Max Fury Road.
¿Posta?
Sí. Está en todos lados. Hizo de Batman v Superman, Deadpool, Mad Max, ahora hizo Scooby, en el medio metió Godzilla vs King Kong, la de Sonic.
La que venga, es Zimmer, sí. El nuevo Zimmer.
Agarra lo que venga. Divergente, Amazing Spider-Man 2, no le importa nada.
Shaggy es Will Forte.
¿Cómo? No te escuché.
Will Forte es Shaggy. La voz de Shaggy la hace Will Forte. Y Blue Falcon, Mark Wahlberg.
Sí. También está Ken Jeong, mi amigo de Community, el coreano que hace de Dinamita, el perro Zac maravilla. Efron,
que hace Zac Efron, de Fred. Sí. Y
las voces están bien. Yo la verdad a Mark Wahlberg no lo reconocí. Después cuando me puse a armar para la columna dije, ah, mirá a Mark Wahlberg. No, está bien el pibe.
Es un chabón que si nunca lo reconoces.
Estás enterando los personajes que aparecen de Coso, de Hanna-Barbera.
Y afuera.
Sí, es verdad. No se metan en IMDb. En
claro.
Internet Movie Baby Bells.
Baby Bells, ¿qué? Ahí sí que no se metan, por favor.
Sí.
Dios, qué turbio. Y eso fue Scoob o Scooby, la nueva película animada de Scooby-Doo, estrenada en torrents o plataformas legales, si quieren, por la cuarentena, y espero que la hayan disfrutado. Here comes a new challenge.
Y ahora sí, al rincón turbina, al rincón cuestionable, si se quiere, les traigo Servant. Servant es una serie, como les spoileé un poquito antes, producida por nuestro amigo Shyamalan. No sé cuáles son sus opiniones acerca de Shyamalan, creo que nunca lo hablamos en profundidad.
Nunca lo debatimos.
Sexto Sentido no me gusta mucho, Banco Señales me gustan, y después las tres buenas que hizo, que son las de Bruce Willis. Va. La trilogía de él, de superhéroes.
Sí, El Protegido. Sí.
Claro, Protegido, Split y colgué en Verglas, la verdad.
A mí la trilogía me gustó por una cuestión de fan, por una cuestión manija. Creo que Split es la mejor de las dos, de las tres, sin duda. Y Glass es como, bueno, está bien, es un cierre, son todos viejos, hizo lo que pudo.
Un cierre que nunca nadie pidió, ¿no?
Sí, para mí sí. Para mí como cierre de trilogía funcionó, porque además El Chabón es un proyecto que lo viene manejando desde los 90, yo lo banco. Pero es como mirar Expendables. Bueno, tipo, uno sabe lo que está yendo a ver.
Por favor, no mencionemos la película que adapta el Amerimanga de Avatar, por favor, no hablemos de eso.
No Gran Banda Sonora, es lo único que tengo para decir.
No hablemos de Happening. Me reí tanto con esa película. Y eso que le tenía la refe del tráiler era hiper raro. La gente caminando para atrás, que se moría, se queda paralizada.
Increíble.
Sí,
la premisa de Happening es lo más.
está toda mal editada, mal filmada, las actuaciones...
Mal actuada.
Bueno, ¿quién trabaja? Mark Wahlberg, justamente.
Así es.
El que lo confunden siempre con Matt Damon.
Matt Damon. Pero... Ay, ¿sabes qué? Durante mucho... Creo que en The Happening me di cuenta que no era la misma persona. Pero posta, durante muchísimos años pensé que era el mismo chabón. Le había pasado a todo el mundo igual.
Sí. O sea, para... ¿No? Sí, sí. La basura de Will Smith con el hijo, la del planeta Tierra...
Uy, no la vi. ¿Esa es de él?
Es de Shyamalan.
No es sí, de Shyamalan. ¿Cuál decís? After Earth. Ahí la busco, que supuestamente protegido. La dirigió Will Smith sin poner el nombre para ver cómo le iba. Si le iba bien, sí. Se tiraba como director.
Sí, sí, es de After Earth, mira, ¿sí? Pero producida.
No, dirigida también.
¿Dirigida?
Bueno, será director,
Bueno, esa sí es una basura, Pero una basura fuerte. También, como que la premisa es interesante, si querés, pero no, es un desastre. Horrible, fea.
Pero después lo ponen a Jaden Smith a actuar y a Will Smith a poner cara de nada.
Sí, pero bueno, sí, también coincido que Señales es creo que de lo mejor que tiene. Y Sexto Sentido creo que funciona porque fue de los primeros grandes plot twists del cine, pero qué sé yo.
Hemos bueno, sido a mí me gusta que Shyamalan sea el guionista de Stuart Little.
Turbina. Bueno, ahora... volviendo un poco a lo que nos compete, la serie fue creada y escrita por Tony Vazgalop, que también la produce junto a Shyamalan. Shyamalan dirige dos capítulos, si no me equivoco. Creo que el piloto y no sé si no el último. El último o el anterior.
Como dices... que empieces, pregunta, ¿hace un cameo como hace siempre en todas sus producciones?
Obvio. Y te voy a responder como el chabón de El Hoyo, obvio. Sí, por supuesto. Es súper chiquito, nada, es un personaje que va a dejar una boludez, pero...
Delivery Guy.
Sí, literalmente. Es una serie de terror psicológico que salió en noviembre del año pasado para Apple TV. Por eso no es muy conocida. Entre que la gente tiende a odiar a Shyamalan y que salió para Apple TV, que no lo conocen ni los que codearon la plataforma...
En Apple TV vive en castillos, básicamente.
Sí, y no va a mirar Servant. Pero bueno. Como decía, es terror psicológico, si se quiere, al menos así está definida. A mí la verdad es que miedo no me dio, pero sí es una serie que te llena de preguntas. Trata la historia, esto va sin spoilers, trata la historia de una pareja súper hegemónica mal. Como medio ricos, o no ricos nivel mansiones yanquis, pero sí chetos. El chabón es un chef muy reconocido, muy exquisito, que hace comidas a pedido, comidas exóticas. De hecho, tienen un re fetiche con los planes del chabón cocinando, que a mí me da una impresión porque cocinan mucha carne y la mayoría son animales vivos y platos rarísimos, como que despellejan animales... cámara, como que siento que hay una gran como un guiño, si se quiere, a la escena, no sé si vieron Isla de perros, a la escena del sushi, como sí. Que siento que eso, no sé, le cagó la mente o al director o a Shyamalan, y todos los platos que hacen en la serie te los muestran plano a plano, con planos súper cerrados y recontra morbosos. Es él, que es el chabón que actúa en Black Mirror, si no me equivoco es el segundo capítulo, el que se graban por los ojos. Sí, es un actor bastante conocido. La verdad que es un muy buen actor. Y la mina, que se llama Dorothy, es una bestia actuando. En líneas generales, las actuaciones de todos son muy sorprendentes. Ella es una reportera de un canal aparentemente conocido. Y el gran conflicto de la serie es que la pareja, a pesar de ser como tan perfecta y tan hegemónica, tienen un hijo, como todo así, muy lindo, muy feliz, muy bla... Y el hijo muere. Esto no es spoiler porque, de nuevo, es el conflicto de toda la serie. A raíz de la muerte del hijo, la mina en realidad, empieza a tener ataques de catatónicos, se empieza a quedar dura en lugares. Y la única manera que encuentran para despertarla, de alguna manera, porque empieza a empeorar, a empeorar, a empeorar, es utilizar un muñeco, uno de esos reborn dolls, que parecen bebés de plástico, pero como medio reales, para utilizarlo como objeto transicional para que la mina sufra menos la muerte de su hijo. Hasta ahí, turbina, pero bueno, está bien. Cuestión que la mina sale de ese estado de catatonia, pero no utiliza al muñeco como un objeto transicional, sino que ella cree que es su hijo, y lo trata como si fuese su hijo, y lo saca a pasear como si fuese su hijo, al punto en el que terminan contratando a una niñera para que cuide al hijo. La niñera, que es una pibita, es fun fact, es Myrcella de los Juegos del Hambre, de los Juegos del Hambre cualquiera, de Game of Thrones. También la descoce actuando, y es una pibita que tiene pinta medio Amish, que medio misteriosa, religiosa, aparentemente viene de algo medio turbina, pero no te terminan, no terminas de entender bien qué. Y a partir de la llegada de la piba esta, empiezan a pasar cosas raras. ¿Quiénes saben de lo del bebé? El padre de la mina, el padre de la madre del bebé, digamos. La terapeuta, que es la que le recomienda este muñeco. Y el hermano de la mina, que es Rupert Grint, el actor que hace Ron Weasley en la saga de Harry Potter. Ese chabón, a pesar de que lo hemos visto fracasar olímpicamente en un montón de productos, la descoce. Hace bastante de alcohólico porque se la pasan juntándose para escabiar, básicamente. Actúa muy bien, tiene un par de capítulos en los que medio protagoniza y está muy bien llevado. Y lo más interesante, más allá de las preguntas que va a ir generando la serie, que no son preguntas al nivel de Lost, como, bueno, falopa que nunca van a responder, sino que son preguntas que te van llevando. O sea, la trama va avanzando constantemente y cada vez se van generando, algunas preguntas comienzan a responderse, otras de repente generan más preguntas. Y tiene un... es muy llevadera. Y lo más interesante de todo son las relaciones entre ellos y el desarrollo de cada uno de los personajes. Sobre sí mismos, como también entre ellos mismos. Porque vamos a empezar a tener relaciones, personajes que están muy unidos hacia el principio de la serie y que se empiezan a despegar tal vez hacia el final. Y al revés, personajes que empiezan a desarrollar capaz relaciones desde un lugar medio enfermizo, tal vez. Como que estoy tratando de encontrar las palabras para no spoilear absolutamente nada, porque realmente es muy interesante. Y está muy bien cómo está llevado. Destaco enormemente las actuaciones, la fotografía, que es bellísima, que es algo que Shyamalan ya trajo, me parece, de Split, y Glass también se ve muy lindo. La verdad que está trabajando muy bien. Y la música. La música es muy buena, maneja muy bien la tensión en determinados momentos. No tiene jumpscares la serie, por eso digo que para mí no es de terror. Tampoco es que, no sé, terminaste un capítulo y no puedes dormir. Pero sí es cuestionable. Las actuaciones te ponen nervioso, hay momentos que son como incómodos. Otra cosa para destacar tal vez es que es una serie muy barata. La gran mayoría de la serie sucede en la casa de esta gente, que si bien es una super casa recontracheta, es todo ahí adentro. Hay muy pocas escenas en el exterior y la mayoría capaz es footage de la pareja, de la madre del niño, haciendo su programa de televisión.
Vos que hablabas de la fotografía, el director de fotografía es Mike Yulowski, que es el mismo de Us, Glass, Split, It Follows.
Sí,
por también eso. También de Under the Silver Lake, pero esa la tengo pendiente todavía, no sé qué onda.
No, la verdad no la vi. Pero se nota que hay una búsqueda muy interesante desde el lado de la foto. Hay planos, por momentos manejan planos muy cerrados, planos que te incomodan solo desde la puesta de cámara, que ya no es como, ay, mirá qué lindo plano, qué lindo que se ve o qué buen desenfoque, sino que te está contando algo solo con cómo está poniendo la cámara. Tiene momentos falopa, vamos a tener momentos con grillos, con... Hay mucho de... No sé por qué, como que hay mucho de animales, como el chabón este es chef. Hay mucho fetiche con lo de la cocina, que tiene sentido hacia el final, de nuevo, no voy a spoilear, pero hacia el final tiene verdaderamente un cierre muy interesante por ese lado. Y está muy bien trabajado. Y hay otros actores a los cuales no voy a nombrar por una cuestión también de spoilers. En el momento en el que aparecen te dan vuelta toda la serie porque de repente es posta. Hay cosas que son rarísimas,
boludo. Para que se enganche, disculpa, para que se pueda enganchar a alguien más, ¿con qué serie la podrías comparar? ¿Alguna serie?
Oh, qué buena pregunta.
Que vos digas, bueno, va cercano por este lado. O mezcla de varias series, no sé, True Detective y... No sé, alguna serie...
Yo estaba pensando, quizá, sin haberla visto, es solamente guiándome por lo que dijo Reca, las buenas temporadas de Black Mirror.
Sí. Iba precisamente a compararlo con eso. Como que hay una búsqueda muy del desarrollo de los personajes en sí y de ponernos incómodos desde ese lugar, porque son personajes con los que uno empatiza. De hecho, Hay un montón de cosas cuestionables que creo que tienen que ver con la cultura. Yo mientras la veía pensaba como, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que la esposa es la que contrata a la niñera y el chabón no sabe quién es? Pero es como, bueno, no sé, manejan un nivel de hegemonía delirante. Están muy bien desarrolladas las relaciones porque el chabón empieza como a ceder de a poquito, como para encontrar la manera en la que la esposa se aleje de ese estado de catatonia y empiece como a vivir una vida relativamente normal. Lo mismo hace el hermano de ella y el padre, en cierta medida, y de repente se les va todo tanto de las manos, empieza a escalar tanto que ya no lo pueden controlar. Entonces llega un punto en el que es, bueno, ¿y qué hacemos? Como, ¿me creo esto? ¿Voy para este lado? ¿Apoyo y somos todos unos dementes? ¿O frenamos la situación?
Como se aleja del terror bastante.
Sí, sí. Es, para mí es más turbia o incómoda que de terror. Yo no la encontré realmente perturbadora. Como hay momentos sí que son perturbadores, sobre todo cuando te cuentan cómo muere el niño. Después, en general, no es que, de nuevo, no es que terminas un capítulo y no te puedes dormir. Para mí eso es terror.
O una expropiación para muchos.
O salir a correr a los bosques de Palermo.
Eso. ¿Y esta serie termina acá? ¿Cómo viene?
Se supone que está anunciada una segunda temporada. Honestamente, creo que como primer temporada, si bien tiene un final más o menos abierto, podría funcionar perfectamente. Es al estilo Westworld en ese sentido. La primera temporada de Westworld que termina abierta, pero es como, está bien, igual ya está, ya cerró.
Sí.
Y acá lo mismo, no sé. A mí me da la impresión, como siempre, desconfiada y pesimista, de que si sale una segunda temporada posiblemente arruinen todo. Pero qué sé yo, va a haber que esperar. Honestamente, la primera me gustó mucho. De nuevo, se apoya muchísimo en las actuaciones del cast, que está muy bien casteado. Trabajan muy bien, o al menos están muy bien dirigidos. Y en el desarrollo tanto de los personajes como de las relaciones entre ellos mismos. Y de cómo se les va machacando la mente, nada, debido a los deseos que tiene cada uno también.
Interesante, ¿eh? Bueno, es para ver... ¿En un buen estado de ánimo o no?
No, no, para mí normal, ¿eh? Va, no, a ver, yo no tengo attachment con niños, entonces no sé cómo les puede llegar a pegar por ese lado, pero para para alguien que tenga hijos o que haya tal vez sufrido alguna pérdida por ese lado, vayan con precaución. Pues, no, qué sé yo, no sé, la parte del muñeco es graciosa porque el chabón no... Si bien la mina está súper convencida de que es su hijo, el chabón lo agarra al muñeco de una pata, lo revolea para el piso, como... Tiene momentos que son graciosos.
¿Dónde se puede ver, recordando?
De nuevo, legalmente la podemos ver por Apple TV y si no, por supuesto, en Torrent y La Vía. Para los que no lo lleguen a conseguir, nos mandan un mensajito privado y podemos llegar a pasar algún link.
Genial. Here comes a new challenger. Ahora arranca mi sección, volvemos a los cómics. En algún momento teníamos que hablar de cómics en este programa, que ya vamos 9 años, creo.
¿Para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos?
Exactamente.
Hace 9 años comenzó este lindo programa en forma de podcast con el señor Juan Malavolpe, el señor Leonardo Rubio. No sé por qué está la séptima temporada, si empezamos hace 9 años, pero bueno, cosas que pasan. Y en este caso les voy a hablar... Sí. De This Is, de Tom Taylor, Trevor Hardin y James Harren, Stefano Guadiano, no sé, 18.000 autores que ya los voy a ir nombrando, porque esta miniserie de DC, cuando salió, y fue un hiper éxito de venta, por lo cual salieron miniseries, webserie, ahora sale otra, la segunda parte de esta serie. Bueno, ¿de qué trata esta obra que, como decía Gonza, en España le pusieron Decesos, y acá de subtítulo le pusieron Virus Zombie? Pero bueno, cosas que pasan en las traducciones. La primer miniserie, que está escrita por Tom Taylor, un guionista que no sé si nombramos acá, no recuerdo que lo hayamos nombrado, es un guionista que... Está en la sombra de los principales en Marvel o en DC, pero realmente es uno de los mejores guionistas que tienen las dos editoriales en este momento. Escribió una serie de Spider-Man que es muy buena Y así también en DC escribió especiales esta obra justamente en Marvel
Injustice.
X-23. La pegó
Sí.
ahí con Injustice, el cómic
Que
de basado en
Injustice
el
es, sí.
videojuego.
Creo que es una de las pocas veces que un cómic basado en un videojuego está bueno de verdad.
Sí, yo leí los primeros números, tengo que seguir, es larguísimo el cómic.
Sí. Porque
Es
salía en
muy
digital
largo.
todas las semanas y largaban como creo 4 páginas. Después terminó siendo creo que en total 27 issues normales
Es
por
bastante,
año.
sí.
Él escribió los primeros dos y dejan el tercero, una cosa así.
Sí, es un montonazo. Así que bueno, ahora actualmente el guionista va a sacar unos especiales en el sello este que pensamos que estaba muerto. Para mí estaba medio muerto. Black
¿Cuál?
Label, el de
Ah.
el sellito para adultos de DC, va a sacar una miniserie de Hellblazer con Derek Robertson, el dibujante de The Boys. Vamos a ver, es un guionista que realmente es muy muy bueno. Y lo acompaña, bueno, en esta primer miniserie, Trevor Harsing, que es un dibujante al estilo Alan Davis, de la escuela de Alan Davis y Neil Adams.
Okay.
Al estilo también Brian Hitch, que en realidad es de la misma época de Brian Hitch,
Claro.
pero tiene un estilo un poquito más sucio que Brian Hitch y no es tan popular como Brian Hitch, justamente. Y lo
Igual vuelve a
acompaña.
decir Brian Hitch una vez más y me mato.
Lo acompaña Brian Hitch. No, mentira.
No, igual todo lo que pasó con Deceased en un punto, en menor medida, me hizo acordar a lo que pasó con Metal, que salió, nadie se lo esperaba y de repente todo el mundo estaba fanatizado con Metal.
Hay una diferencia. Esta
Sí, acá no
tiene.
hay números carísimos.
Sí, más allá de eso, pero ahora voy a explicar en lo
A
que es
ver.
el guión, que al principio uno dice, bueno, esto es Marvel Zombie. Si ven las portadas son todos zombificados y es como, bueno,
Sí.
dale. Pero vamos un poco al argumento. Típica historia, la Liga de la Justicia se está enfrentando a Darkseid, lo fajan a Darkseid y le dicen, bueno, no vuelvas más, andate y no vuelvas más. Y vos decís, oh, esto otra vez, qué peor.
A la
Es un
cucha.
perro. Sí, a la cucha de Apocalypse. Se va a Apocalypse y en el medio del quilombo, de la pelea, la trifulca, en el que estaban metidos los parademonios, si quieren la traducción al OSC, se llevan a Cyborg. Para el que no sepa quién es Cyborg, justamente si vieron la Liga de la Justicia de Snyder, la película, el que tiene la mitad
No
del
es Snyder.
cuerpo
No, no es de Snyder.
Cyborg.
La versión de Snyder va a salir dentro de poco.
Ah,
Su versión
bueno,
original.
disculpe. Que va a estar
Sí,
el
el que es
mismo
mitad
personaje.
robot.
Exacto. Bueno, ese personaje, bueno, se lo afana Darkseid, se lo lleva a Deshad, que es como el Starscream, si podemos hablar de Transformer, el ayudante de Darkseid, el que se encarga de hacer experimentos, el deforme que hace experimentos, loco, una cosa así. Todo eso. En el medio de este experimento revelan lo que, de la tortura en realidad también que le están haciendo a Cyborg. Revela que Darkseid quiere conseguir la ecuación antivida, que
Para
muchas
sorpresa de
veces
nadie.
es la ecuación antivida es una ecuación que según Kirby y Walter Simonson, que son dos autores que laburaron con los conceptos de Kirby de los nuevos dioses, saca todo, controla la voluntad de la gente. Vos no, ya no tenés decisión propia, no tenés voluntad, así que te puedo controlar. Después, distintos guionistas la fueron cambiando y fueron cambiando. Lograron que sea todo muy confuso, lo agarró Morrison también, no sabía para dónde ir con la ecuación antivida.
¿Morrison no hizo que sea una canción? ¿O estoy flasheando?
En Final Crisis.
¿Una
Pero
canción?
sí, ni hablar.
No preguntes, cómics.
No, no, no.
Quiero una remera que diga eso. No preguntes, cómics.
No,
Sí,
cómics.
sí, sí. A mí no me gustó. Un día voy a reseñar Final Crisis. ¿No reseñé? Bueno, lo voy a reseñar. No, no me gustó mucho. Pero bueno, ahí también Morrison rescata esa idea. También la rescató en La Roca de los Tiempos cuando hizo la Liga. Entonces acá rescata más el concepto clásico Tom Taylor, el que usó Walter Simonson. Y cuando intentan mezclar y descubrir la ecuación antivida como que se fusiona con la tecnología de Cyborg y se convierte en una especie de virus. Esto es un Elseworld. Tratan de que sean lo más fiel los
Ah,
personajes
sí.
a la realidad para que vos digas, uy, otro Elseworld más, para que vos no digas eso, tratan de ponerlo lo más parecido a los que vos ves en las series regulares. O sea, es más, vos lo lees al principio y decís, che, esto está en continuidad tranquilamente. Bueno, se despierta este virus, que es una especie de ecuación antivirus, vida, virus tecnológico. Lo mandan de nuevo a la Tierra, Cyborg. Termina contagiando a toda la gente a través de los celulares, de los televisores.
De ir a correr a Palermo, de no ponerse el tapabocas.
Todo por internet empieza a contagiar a la gente.
Para, ¿te llega un mensaje por WhatsApp y te contaminás?
Vos ves la pantalla y ya
lo,
está.
Lo rebanco, banco muchísimo el concepto, me lo estás vendiendo, seguí.
Sí, vos ves la pantalla y ya te termina, listo, no tengo más voluntad.
Me encanta.
Cualquier pantalla que ves.
Celular.
Exacto, claro. Y está muy bueno porque hay momentos que, no sé, Batman llamando a alguno de... No, no vean el celular, no vean los mensajes en la pantalla, no vean la pantalla de... No sé, a Oráculo le dice, no veas la pantalla y ya está, ya es tarde. La mina está llena de pantallas para controlar todo.
Yo me imagino a más de uno mandando un mensaje WhatsApp diciendo no mires la pantalla.
Sí.
Yo me lo imagino.
No lo hizo, pero bueno. Por suerte eso, Batman es más precavido, digamos. Ahí tenemos como la premisa general que dicen, bueno, es interesante, pero ¿hasta dónde se puede explotar? Se puede explotar bastante porque esta especie de zombies en lo que se convierte la gente, que sería... están vivos y no tienen como una voluntad. Es como que se comienzan a herir entre ellos, a ellos mismos, y atacan a otros, y es contagioso también... por la mordida, el virus, como es una mezcla entre virus tecnológico y esta ecuación antivida. Lo más interesante que rescato es las personalidades y las relaciones de los personajes, muy llevadera. Las personalidades de, por ejemplo, Batman, Superman y Wonder Woman son perfectas, o sea, vos los podés diferenciar muy al estilo, con esto capaz que alguno me va a matar, pero lo voy a comparar con los Cuatro Fantásticos de Lee y Kirby, donde vos alguna vez tapabas los dibujos y podías leer los diálogos y sabías cuál diálogo era de Thing, cuál era el Mr. Fantastic. O sea, tiene eso que está muy bien. Los diálogos son excelentes. Sí. Emotividad en todo momento, porque realmente a pesar de que vos decís, bueno, es un Elseworld, te muestran cómo sufrir. ¿Se te está muriendo un personaje? O no es spoiler. Batman va a tener que matar a un ser querido para poder sobrevivir, por ejemplo. Y maneja muy bien los tiempos, realmente. Esta miniserie especial, que sería al mismo tiempo, transcurre, que se llama A Good Day to Die, que tenemos a otros personajes... en el mismo tiempo de todo esto que está pasando, que tenemos a John Constantine, a Fate, bueno, otros,
sí, como la reserva de este.
Sí. Y está bien, es especial, va en el medio de esta miniserie de 6 números. No, a pesar de que hay personajes que a mí me gustan mucho, como Big Barda y Mr. Miracle, la verdad que no aporta gran cosa. Y después salió otra miniserie de 3 números. Realmente voy a hacer un parante. No entiendo por qué hacen estas cosas. Obviamente deben ser por las ventas. Pero en DC o en Marvel, que de repente te sacan miniseries que tienen la misma cantidad de páginas que la miniserie central y las venden aparte. Porque también sacaron DC's Unkillables. Que son
inmatables.
Que son 3 números de 48 páginas.
Claro, no, es una bocha.
Que es como hacer una miniserie de 6 números.
Sí.
De 22 páginas.
Sí, para hacer miniserie, como para hacer una historia aparte, es un montón.
Es mucho.
Porque quieren tu platita.
Exacto. Bueno, esta miniserie la verdad que está bueno. Tenemos como protagonistas a varios villanos. Por ejemplo, a Deathstroke, que maneja un grupo de Rogue Gallery, algunos de ahí, es como mezcla a varios, algunos de Batman. Realmente está muy bueno, engancha muy bien, justamente va al mismo tiempo que la miniserie central. Y como el afano no termina, tenemos Hope at World End, que es una miniserie, webserie, que también transcurre en el mismo momento.
Hermoso.
Y un poquito más, transcurriría entre el número 5 y capaz que la próxima miniserie que viene. O sea, estaría ahí como ahí en el medio, que es una webserie con dibujantes que van rotando, como Renato Guedes, laburando como a media máquina. Digamos que está bien. Por ahora está bien, te muestra cómo llegaron los personajes, por ejemplo, Black Adam, a una situación en la que él está en la miniserie central, cómo llegó a eso. Y se viene ahora fin de mes, justamente, en 20 días, sale Dead Planet. Vos ves la portada y no leíste lo anterior y no sabes quiénes son los personajes hasta que no llegas a las últimas páginas, porque está un Superman con el traje medio irreconocible, o sea...
Ah, ok.
Realmente, aunque sea eso, lo hicieron bien. Si no vean los las previews, porque se van a spoilear bastante de lo que pasa en la serie. Ya la estás viendo, ¿no? El señor de los spoilers.
Bueno. El rey de los spoilers.
Perdón, en un mundo donde existe un cómic llamado La Muerte de Superman, donde se muere Superman, no hay spoilers para mí en los cómics.
Sí, igual sí.
Voy a leer La Muerte de Superman. ¿Y qué pasa? Y el título te lo dice, amigo. Y pasa al final.
Sí. Pero, vamos. No, realmente, cómo está armada la miniserie, la central, por lo menos, es muy buena. Los diálogos, la emotividad. Hay un número donde Superman es casi el único protagonista, pero es el mejor Morrison emotivo en Superman. Bueno, está ahí. Así que realmente Tom Taylor... es para darle un premio y darle alguna serie central que lamentablemente no le están dando, y esperemos que la siguiente miniserie tenga el mismo nivel que esta, que la idea de las pantallas es muy buena porque hace que toda la gente no sepa cómo reaccionar. Bueno, ¿cómo ahora me voy a comunicar con alguien?
Sí, más en este contexto, que estamos tan acostumbrados a tener 1000 pantallas alrededor.
Exacto, así que realmente es muy buena. El dibujo al principio, si ustedes están acostumbrados a dibujos espectaculares de autores más comerciales, olvídense, porque es un autor capaz que más clásico de escuela inglesa. Y me olvidé de nombrar al otro dibujante, James Harren, que hace algunos por capítulo algunas páginas, que no entiendo muy bien por qué lo metieron al chabón, porque no tiene nada que ver con el otro estilo de dibujo, pero es un genio. Así que esa fue... This is para desde la quinta dimensión.
Bueno, sino que posta es un buen número.
Acá sí. Google directamente me tira en preguntas relacionadas. ¿Quién muere en Dead Planet?
No.
Y así.
No,
así
por
directamente.
Favor.
Pregunta relacionada.
No lo busquen. Y ahora, pará, nos queda una cosita más antes de irnos. Que creo que vamos a ver. Espera un segundo. Here comes a new challenge. You must... Gonza, ¿qué nos vas a hablar?
Dale, me quedan unos minutitos para recomendarles ahora sí una película para no toda la familia, Guns Akimbo, la última película de Daniel Radcliffe. Capaz vieron una foto filtrada en su momento que era Daniel Radcliffe en bata con pantuflas y con dos pistolas en la mano y nadie entendía nada.
Sí, me recebo esa foto.
Bueno, yo la verdad nunca vi más esa foto que el tráiler y toda una publicidad que hubo alrededor que no me enteré porque tuvo la verdad un estreno bastante chico. De hecho, acá no tenía programado estreno. Se había estrenado en septiembre y creo que en marzo en otro lado, y ahí está. Y la película es básicamente... Ryan Radcliffe es un diseñador de videojuegos que trabaja para una especie de Candy Crush donde tiene un jefe de mierda, está aburrido en su vida cotidiana, la novia lo dejó y le gusta entrar a internet y trolear troles. Hasta que un día se mete en una especie de streaming fantasma donde hay gente cagándose a tiros y matándose, que es un programa que mira un montón de gente, y empieza a trolear gente ahí, y bueno, los dueños de ese streaming lo encuentran porque no escondió su IP, lo van a buscar a la casa, con clavos le atan las dos pistolas y le dicen, bueno, ahora sos parte de nuestro streaming, tenés 24 horas para matar al jugador número 1 del streaming, o nosotros te matamos a vos. Y el chabón estaba con bata, y así, por eso, está toda la película así, porque así está vestido, y al tener dos pistolas atadas en las manos, no puede usar mucho las manos, no puede bajarse los pantalones, por ejemplo, y tiene ganas de ir al baño, y tiene que pedir ayuda, y va por la calle corriendo en bata, con pantuflas y dos pistolas atadas en la mano que tienen un contador limitado de balas.
Hermoso, falopa.
Sí, la película es frenética, me hizo acordar. No es tan violenta en el sentido de que no hay tanto gore, pero sí hay tiros y explosiones. Pero por el frenetismo que maneja, me hizo acordar a Crank.
Sí.
¿Se acuerdan? Que tenía ese frenetismo de que el chabón tenía que correr todo el tiempo. Bueno, acá sucede un poco lo mismo. El chabón no se puede quedar quieto porque lo está persiguiendo la cazadora número uno. El chabón no sabe disparar en su puta vida y está corriendo de acá para allá intentando descubrir qué tiene que hacer sin usar las manos, básicamente, y pareciendo un loco de mierda. Es la segunda película del director que se llama Jason Leigh Howden. La primera no la vi, se llama Deadgasm, que es una película de terror y comedia que le dieron bastante de comer. O sea, tiene buenas críticas. Esta, la verdad, no vi qué onda las críticas, pero a mí me parece una película muy divertida, pasatista, difícil que la pases mal. Además, Ryan Reynolds con cara de loco, y vos todavía te acordás de la carita de él en Harry Potter. Y el contraste garpa mucho. Para mí es de esas películas donde que sea él importa. Es como
Claro.
Keanu Reeves siendo John Wick, después de haber
Claro, sí, como
estado
que
en
logra.
Bill and Ted. Claro, vos pasás de Bill and Ted, ves Matrix y ves John Wick, y decís, es el mismo tipo. Acá también, que sea el pibito de Harry Potter haciendo esta falopeada, para mí le garpa un montón y es divertida. No esperes nada serio después de lo que te conté.
Claro, no, no, ni a palos. Y lográs de todas formas separarte del personaje, digamos.
Sí, no lo ves a Harry Potter claramente. Lo que ves es justamente el contraste de todo lo contrario. Que no me pasó, por ejemplo, en otra película que lo vi a Ryan Reynolds, que empieza con él, que es básicamente para envejecer, le pusieron una barbita puber y le hacen viajar en un barco, en un tren. Pues sí, es un poco difícil no acordarme de Harry Potter así. Acá no, es todo lo contrario. Y
Bueno,
la
excelente.
verdad, sí. Sí, acá estoy viendo, a
Recomendada
ver.
también.
En IMDb tiene 6.3.
Bueno, podría ser peor.
Podría ser peor, sí.
Siempre polémicas, loco.
Nah, mira el tráiler y es lo que te vende el tráiler. No, te miente la película. Es eso.
Van también en los gustos de cada uno.
Sí.
Sí, obvio. El villano es un chabón que está todo tatuado y tiene una cara de loco terrible y vos no entendés cómo puede trabajar con streaming porque lo ves para otra cosa. De hecho, en la oficina tiene todos cuadros de películas de acción como Rambo y todo ese tipo de cosas.
Claro,
Una locura.
sin nada que ver.
Bueno, es algo interesante entonces.
Sería una especie de alguna manera, exagerando, de Black Mirror, pero de acción. Black Mirror en el sentido de usando la tecnología en este sentido tan violento.
Sí.
Sí.
Bueno, en ese sentido, porque
Y a mí
también es.
me hizo acordar al capítulo en el que les va mandando mensajes de texto medio con misiones.
Bueno, sí,
Ah,
también hay
muy
una
bueno.
película bastante mala del hermano de James Franco, que era un concepto parecido, que era de unos chabones que participaban en un streaming por aplicación, que era de desafíos. Entonces, no
Claro,
sé, te
sí.
desafío a robar un celular, y después te desafío a robar un auto, y ahora te desafío a saltar de un segundo piso, y
Claro,
la
y cada
cosa
vez
como
será
que iba
más grave.
escalando. Sí, pero una pelotudez es eso. Esto es como esa película bien hecha.
Claro. El
Esa
hermano
es
de
muy
Jim
buena.
Franco. ¿David Franco es?
Ni idea. Bueno, funciona entonces, recomendada.
Sí.
Bueno,
Genial,
perfecto
genial,
entonces.
genial. Está
Ah,
muy
repito el nombre
esperado.
por las dudas, Guns Akimbo, con K.
Sí, no tiene
Nerve.
traducción, ¿no?
No, porque acá no se llegó a estrenar, no estuvo en ninguna distribuidora, así que en inglés o nada.
Acabo de leer en una review que le ponen el pistolas.
El pistolas. No, acá está.
Posta.
La que les digo de ¿cómo se llama? De David Franco es Nerve, un juego sin reglas.
Uf.
No, la miren, no miren eso, miren Guns Akimbo.
Vamos a escuchar algo. A ver, un segundo.
A ver.
Bueno, chicos, los estoy escuchando. Perdone, ahí se me trabó la lengua. Estaba en la clase de computación, por eso recién hace un ratito terminamos. Muy bueno el programa de ustedes, ¿eh? Lo voy a seguir escuchando. Un besito. Beso, Reca. Ay, los chicos también.
Ay, la amo.
Si no se ponen celosos. Chau, chau.
Qué genio, Dinora. Un beso grande para una de nuestras actrices estelares.
Sí.
Bueno, el viernes pasado fue que se estrenó Viejas
Viejas
Ninjas.
Ninjas 3, El Retorno al Infierno, lo pueden buscar en YouTube y van a ver la actuación estelar de Dinora y Lidia, un tráiler de una peli de la tercera parte de una saga de pelis de ninjas, así que pueden ver el tráiler de la tercera parte. Y nos manda un mensajito de texto, también saludos desde el más allá, Hernán Carreras y Nico Línea, que nos hacen el aguante desde el otro lado. Muchas gracias. Sigan dibujando y escribiendo.
Excelente. Bueno, estamos medio como para ir cerrando.
Sí,
No sé qué les
sí, sí.
parece. Antes de cerrar, me gustaría recomendarles, hace poco, por problemas de público conocimiento, todo lo que ocurrió con el tema del hashtag de Black Lives Matter, sacaron la gente de itch.io. Ahora, si quieren, para los que estén interesados, nos pueden mandar un DM a Instagram o en Facebook y les vamos a pasar el link. Están juntando fondos y abonando $5, que ya sé que suena a bastante, te llevas un poco más de 1.500 juegos de desarrolladores indies que van a donar todo lo que se gane para la causa.
Ah,
Así que súper
buenísimo.
recomendado, hay títulos muy grandes, son todos indies por supuesto, pero hay títulos muy recomendados como One Shot, como El Celeste. De nuevo, títulos indies, pero que son increíbles. Yo lo recomiendo muchísimo, así que para los que estén interesados, se pueden comunicar con nosotros por mensaje privado para que les pasemos el link.
Buenísimo, sí que tienen para rato, sí.
Sí, 1.500 juegos, por lo menos hasta el final de la cuarentena, seguro.
Sí, o sea, 3 años más o menos.
Excelente.
Bueno, nos vamos despidiendo. Ya saben, nos pueden volver a escuchar en YouTube.
En YouTube nos pueden buscar como D5D, les va a aparecer enseguida nuestro canal. Y si no, por supuesto, como siempre, por las redes, en Instagram como D5 Dimensión y en Facebook como Desde la Quinta Dimensión.
Excelente, así que nos estamos yendo. Chau, chau. Hasta la semana que viene.
Chau.